Esta es la segunda parte del sermón. ¿Cómo Dios traerá la conversión a las naciones? Día 2, Fiesta de Tabernáculos 2017. Muy bien, hermanos. Tenemos algunas otras secciones que terminar acerca de Israel y de cómo Dios va a traer a todas las otras naciones que han estado indispuestas o que estén indispuestas en el futuro a ir a Jerusalén para aprender sus caminos. Vamos a ver cómo es que Él va a hacer que el resto de la tierra se someta a su gobierno. Vayamos a Isaías capítulo 45, por favor, en el verso 17. Isaías 45, 17. Dice, pero Israel será salvada por el Señor, con una salvación eterna. Y ambos, Israel y la iglesia, están involucrados en el significado de lo que esto dice. Recuerden lo que Dios le dijo a Abraham, le dijo, tu simiente va a ser como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Ahora, las estrellas del cielo serán aquellos que estarán en la primera resurrección. Y la arena del mar es como una referencia al Israel físico, del cual va a comenzar su salvación o su oportunidad de salvación para recibir la vida eterna cuando comience el milenio, al igual que el resto de las naciones. Así que dice aquí, tú no serás avergonzada ni desgraciada, incluso en las eras de la eternidad, porque así el Señor, el Creador de los cielos, Él mismo es Dios, quien formó la tierra y la hizo. Él la ha establecido. Él no la creó en vano, sino que la formó para ser habitada. Yo soy el Señor y no hay otro. Así que la salvación es en la tierra física, ¿sí? O es donde todos llevamos a cabo este proceso de salvación, ¿sí? Y es completado en los cielos nuevos y en la tierra nueva, los cuales Dios va a traer después. Así que al repasar estas escrituras, nosotros vemos la aplicación de lo que estas escrituras significan en distintos tiempos. Vayamos por favor al verso 24 aquí mismo. Verso 24, en Isaías 45. Dice, uno dirá, solo en el Señor tengo justicia y fortaleza. No confiando en uno mismo, obviamente, dice, sino que incluso a él los hombres vendrán, y son avergonzados todos quienes se enojan contra él. En el Señor toda la simiente de Israel será justificada y se gloriará. Ahora vayamos un capítulo adelante, en Isaías 46, comenzando en el verso 3. Isaías 46, verso 3 dice, escúchame, oh casa de Jacob y todo el remanente de la casa de Israel, quienes han sido llevados por mí desde el vientre y quienes son cargados desde la matriz. Y pensemos en algo que es muy importante, hermanos. Pensemos en cómo el hecho de que Dios siempre ha estado involucrado con Israel y los llama algo maravilloso, aunque sea en este tiempo, pero nosotros podemos expandir las promesas de Dios hacia el milenio, hacia la segunda resurrección y hacia todas esas personas que van a tener una oportunidad. Todo esto aquí, ahora Dios ciertamente tiene un orden en el que Él va a llevar a cabo su plan, va a llevar a cabo lo que Él tiene preparado para todos, pero finalmente lo que Él quiere es que todos lleguemos. Así que verso 4 dice, aún hasta tu vejez yo soy Él, y hasta los cabellos grises te llevaré. Y en la iglesia, en el caso nuestro, nos estamos enfrentando a un precipicio demográfico, porque muchos de los que estamos en la iglesia hemos estado durante mucho tiempo y ya estamos canosos, ya estamos grandes. Sin embargo, Dios nos está diciendo que no nos preocupemos. Él dice aquí, yo te he hecho. Y lo más importante es que Cristo esté siendo formado en nosotros. El Espíritu que nos es dado de parte de Dios es para que podamos llegar a ser parte de la familia de Dios como seres espirituales. Yo te he hecho y te sostendré. Incluso te llevaré y te libraré. Aunque muramos y seamos puestos en el sepulcro, esa es la promesa de Dios para nosotros. Yo te llevaré y te libraré. La muerte física es solamente un sueño. Verso 5 dice: ¿a quién me asemejarás y me harás igual? Y me compararás para que seamos semejantes. Después vuelve a ir en contra de aquellos que van tras la idolatría, que hacen ídolos. Verso 8 dice: acuérdate de esto, acuérdense de esto, y muéstrense hombres, tráiganlo de nuevo a la memoria, oh ustedes transgresores, recuerden las primeras cosas de antaño, pues yo soy Dios y no hay ningún otro, yo soy Dios y no hay ninguno como yo, declarando el fin desde el principio. Y eso también lo vemos nosotros, o lo encontramos en Isaías. Bueno, aquí lo vemos en el 45, pero en Apocalipsis capítulo 1, versículo 22, Dios dice: yo soy el principio y el fin, el primero y el último, el alfa y la omega. Y el plan de Dios es perfecto, y Él va a hacer que cada palabra que Él ha dicho se cumpla en su debido orden y conforme vaya pasando el tiempo. Así que dice aquí, continuando en donde estamos, el verso 10: y desde tiempos antiguos, las cosas que aún no eran hechas, diciendo: mi consejo permanecerá y yo haré todo mi placer. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de verdad, es un Dios de justicia, y quiere que todos estemos y formemos parte de su familia y vivamos para siempre. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que todos estemos ahí. Verso 11 dice: llamando a un ave de presa desde el este o desde el oriente, el hombre de mi consejo desde un país lejano, dice aquí: sí, yo he hablado y también lo haré suceder. Pensemos en esto, hermanos. Lean estos versos si se llegan a desanimar o empiezan a dudar en su mente o en su corazón. Lean estas promesas y oren acerca de esto, oren respecto a esto que dice aquí. Sí, dice Dios: yo lo he resuelto y también lo haré, dice en el verso 11. Ahora, ¿nos quiere Dios en su reino? Sí, claro, eso es lo que Él desea. Y va a suceder. ¿Y cuál es la parte que nos corresponde hacer nosotros? A nosotros nos corresponde amar a Dios, servirle, guardar sus mandamientos. A nosotros nos corresponde confiar en Él, creerle a Él, vivir en su camino, andar en su camino y ser guiados por su Espíritu. Recuerden, Dios el Padre y Jesucristo moran en nosotros a través de su Espíritu. Y eso es algo que es invaluable realmente. Y es increíble el contemplar lo mucho que Dios nos ama y lo mucho que Él nos cuida y la forma en que Él nos lleva y nos ha llamado y nos está enseñando y hace su voluntad en nuestras vidas. Verso 12 dice: escúchenme ustedes, necios de corazón, quienes están lejos de la justicia. Yo acerco mi justicia, dice aquí. Piensen en eso. Él hace su justicia disponible para nosotros ahora. Dice: yo acerco mi justicia, no estará lejos. Mi salvación no se retrasará. Yo colocaré mi salvación en Sion y para Israel mi gloria. ¿Sí? Y estas son promesas tanto para la nación física de Israel como para la iglesia. Recuerden que Pablo escribió que ni siquiera él podía entenderlo. Entonces, todo Israel va a ser salvo. Va a tener esa oportunidad. Va a tener ese tiempo. Dios lo va a traer, lo va a llamar. Ahora, ¿cómo va a hacer Dios eso mismo con el resto del mundo y el resto de las naciones, porque igualmente lo va a hacer. ¿Y qué hay de aquellas naciones que no se sometan? ¿Qué hay de esas naciones que no vayan a Jerusalén, que no quieran obedecer a Dios, que no quieran hacer lo que Él requiera de ellos, así como lo requiere de nosotros? ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Dios tiene un plan especial para ellos, y después de eso, ellos igualmente van a entender que Él es Dios. Muchas veces en la Biblia hay un primer cumplimiento de la profecía que viene escrita, y posteriormente hay un segundo cumplimiento, y en algunos casos incluso hay un tercer cumplimiento. Así que, ¿dónde van a estar los ejércitos cuando Cristo y todos los santos regresen a la tierra? Nosotros sabemos por Apocalipsis 20 acerca de las naciones del norte: Rusia, Mongolia, China, Corea, Vietnam. Y de los reyes del oriente sabemos por las escrituras que habrá un total de 200 millones sumados en sus ejércitos. Así que ninguna de estas naciones ha conocido a Dios, sino que han sido engañadas por Satanás, y en el futuro serán engañadas por el falso profeta y la bestia con ayuda de los demonios para ir a pelear en Armagedón. Ahora, todos esos ejércitos no pueden entrar a Armagedón. Así que probablemente habrá ejércitos que se queden porque tengan miedo o tendrán miedo de ir a invadir Jerusalén en la primera parte del milenio. Ahora, ¿qué van a hacer? ¿Cómo va Dios a lidiar con ellos? Bueno, la respuesta la tenemos en Ezequiel capítulos 38 y 39. Ahora, seguramente nosotros podemos especular un poco de que el primer cumplimiento de esto tiene que haber sido con Gengis Khan llegando a las puertas de Europa. El segundo cumplimiento tiene que haber sido los ejércitos cuando Cristo regrese, y el tercero después de que haya comenzado el milenio. Ya tendremos tiempo de analizarlo a detalle, como les digo, en Ezequiel 38 y 39, pero veamos lo que dice. Partamos en el verso 1, en Ezequiel 38. Es bueno que consideremos estos capítulos en ese contexto, en el contexto de esto que estamos hablando. Ahora, Ezequiel 38:1 dice: y la palabra del Señor vino a mí diciendo: hijo de hombre, coloca tus rostros contra Gog, la tierra de Magog, el gobernador jefe de Mesec y Tubal, y profetiza contra él y di: así dice el Señor Dios, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, el gobernador jefe de Rosh, Mesec y Tubal, y te haré regresar, y pondré ganchos en tus mandíbulas, y te sacaré, y a todo tu ejército, y a tus caballos y jinetes, todos ellos vestidos más hermosamente, una gran asamblea con defensa y escudo, todos ellos espadachines, Persia, Etiopía y Libia con ellos, todos ellos con escudo y casco, Gomer y todos sus grupos, y la casa de Togarma, desde las partes más lejanas del norte, y todos sus grupos, y muchos pueblos contigo. Y esas son las naciones que venimos mencionando. Así que, si ustedes pueden verlo en un globo terráqueo, pueden darse más o menos una idea. No va a ser el ejército remanente el que irá contra Cristo y los santos cuando regresen a la tierra, sino que veamos lo que dice aquí en el verso 7. Dice: está preparado, sí, prepara por ti mismo, tú y toda tu asamblea que están reunidos junto a ti, y sea un guardia para ellos, Después de muchos días serás convocado en los últimos años. Vendrás a la tierra restaurada de guerra. Eso también se aplica al tercer cumplimiento, a la tierra santa que es Israel. Ahora, continuando aquí, dice, eso también es una referencia a lo que va a suceder justo después del comienzo del milenio. Así que dice, en los últimos años vendrás a la tierra restaurada de guerra, recogida de muchos pueblos sobre las montañas de Israel, las cuales han sido siempre desperdicio, pero ella ha sido sacada de las naciones y habitarán seguramente todos ellos. Ahora, no sabemos qué tan avanzado realmente está el milenio, pero podemos pensar que es justo después de su comienzo, del inicio. Verso 9 dice, y subirás viniendo como una tormenta, serás como una nube a cubrir la tierra, tú y todos tus grupos y mucho pueblo contigo. Así dice el Señor Dios, y será en aquel día que cosas vendrán en tu corazón e hallarás un plan malo. ¿Recuerdan cuando los hijos de Israel salieron de Egipto y llegaron al Mar Rojo? Los egipcios, con el faraón y todos sus consejeros, dijeron, ¿qué hemos hecho? Los dejamos ir. Y Dios les dijo a Moisés y a los hijos de Israel que él dejó que esto sucediera para que él fuera glorificado en la destrucción de los egipcios. Por lo tanto, aquí tenemos algo similar. Los líderes de estas naciones van a pensar que extraterrestres han invadido la tierra, que han tomado parte de la tierra, y como no va a haber más guerra, van a decir, enviemos espías para ver si podemos deshacernos de estos intrusos, ¿verdad? Es muy posible que eso sea lo que va a pasar, es muy probable. Verso 10 dice, así dice el Señor Dios, y será en aquel día que cosas vendrán en tu corazón y harás un plan malo y dirás, subiré a la tierra de pueblos sin muros. Y ese ciertamente no es Israel en la actualidad. Pero el Israel sin muros va a estar acá cuando Cristo regrese y establezca su reino. No va a haber necesidad de muros ni fortalezas, porque Cristo mismo va a estar morando aquí. Y dice aquí, iré a aquellos que están en descanso, es decir, en este tiempo del milenio. Y si quienes habitan seguramente, todos ellos habitando sin muros, y no hay cerrojos ni puertas para ellos. Y es algo muy alentador pensar en esto, ¿no? Él va a venir, él va a hacer esto y dice, para tomar un botín y para robar una recompensa, para volver tu mano sobre los lugares desolados que ahora están poblados y sobre el pueblo que está recogido de las naciones, quienes han conseguido ganado y bienes, quienes habitan en medio de la tierra. Y esto nos muestra que este acontecimiento va a suceder ya varios años adentro, después del punto de partida del milenio. Es muy posible. Dice el verso 13, Sabá y Dedán, los comerciantes de Tarsis y todos sus pueblos te dirán, ¿han venido a tomar un botín? Han reunido a su compañía para robar una recompensa, para llevarse plata y oro y llevarse ganado y bienes, para tomar un gran despojo. Podemos pensar en Faraón y los egipcios, ¿no? Al leer esto. ¿Sí? Es muy posible la forma en que va a tomar lugar todo esto con Gog y Magog, involucrando a todas las naciones del oriente. Pero recuerden que ninguna de estas naciones se ha sometido alguna vez a nada de Israel en eras o en épocas pasadas, y tampoco al cristianismo de este mundo. Han estado completamente ajenas a eso, y siempre han estado bajo Satanás y los demonios. Pero en esta instancia Satanás y los demonios van a estar atados en ese tiempo. Y sin embargo, estas personas aún así van a venir. Y el verso 14 escribe la forma en que Dios va a actuar al respecto. Dice, por tanto, hijo de hombre, profetiza y di a Gog. Así dice el Señor Dios. En aquel día, cuando mi pueblo de Israel habite seguramente, ¿no lo sabrás? Y vendrás desde tu lugar, de las partes más lejanas del norte. Tú y muchos pueblos contigo, todos ellos montando en caballos, una gran compañía y ejército poderoso. y subirás sobre mi pueblo Israel como una nube para cubrir la tierra. Y eso será en los últimos días, ¿sí?, extendiéndose hasta el milenio. Y si traeré contra mi tierra, te traeré a ti contra mi tierra, para que las naciones puedan conocerme cuando yo sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Y así es como Dios va a traer a las demás naciones a la jurisdicción de su reino, y así poder traerles salvación. Eso va a ser después de que Israel esté en la tierra por un tiempo, y tal vez pueda ser que después de los primeros 7 años, no sabemos. Verso 17 dice: así dice el Señor Dios, eres tú de quien he hablado en días anteriores por la mano de mis siervos los profetas de Israel, quienes profetizaron en aquellos días por muchos años, que yo te traería contra ellos. Y sucederá al mismo tiempo cuando Gog venga contra la tierra de Israel, dice el Señor Dios, que mi ira caliente será despertada, porque en mi celo, dice aquí, y en el fuego de mi ira he hablado. Ciertamente en aquel día habrá un gran terremoto en la tierra de Israel. Y cuando eso suceda, se va a estremecer la tierra entera, ¿sí? Y después de eso, tenemos Ezequiel 39, ¿sí?, donde dice que ellos van a conocer al Señor su Dios. Las naciones del mundo entero van a conocer a su Dios, al Dios verdadero, ¿sí? Sin embargo, no van a venir a este punto voluntariamente. Dios va a traer estas cosas, a hacer que estas cosas sucedan, para que ellos vengan y se acerquen a Él. Dice el verso 20: para que los peces del mar y las aves de los cielos y las bestias del campo y todas las cosas rastreras que se arrastran sobre la tierra y todos los hombres de la faz de la tierra tiemblen en mi presencia. Las montañas serán derribadas y los lugares empinados caerán, y todo muro caerá a la tierra, y pediré una espada contra él sobre todas mis montañas, dice el Señor Dios. Toda espada de hombre será contra su hermano, justo como Dios lo ha hecho en ocasiones pasadas. Y ¿sí?, el enemigo viene y Dios los hace pelear unos contra otros, entre ellos mismos, como pasó con ese ejército asirio de 185,000 que fue muerto en los días del rey Ezequías, y todos ellos fueron muertos por un ángel del Señor. Así que dice el verso 22, dice: lo juzgaré con pestilencia y con sangre, y lloveré sobre él y sobre sus campos y sobre los muchos pueblos con él una lluvia desbordante y grandes piedras de granizo, fuego y azufre. Para entonces ya se habrán olvidado de lo que sucedió, o de lo que va a suceder, mejor dicho, con las 7 plagas de la ira de Dios. Así que ellos estarán viendo eso y diciendo: mira, no hay ejércitos, no hay aviones, y ni siquiera tienen muros. Les va posiblemente a parecer demasiado sencillo invadir. Así que Dios va a llevarlos dentro. Y miren las armas que Dios usa. Si son las armas que nosotros vemos plasmadas a través de la Biblia, el utiliza el granizo, el fuego, el azufre. Dice el verso 23: así me magnificaré y me santificaré, y me haré conocido en los ojos de muchas naciones, y ellas sabrán que yo soy el Señor. Va a ser algo tremendo. Eso no va a suceder en esta era. Sí habrá una tipificación de esto, pero cuando Cristo regrese, Israel se ha reunido y llevado a la Tierra Santa, entonces todo se va a establecer de la manera que Dios quiere, con sus bendiciones, con la prosperidad que viene de Él, con mucha abundancia, oro y plata en abundancia. Y bueno, hablando sobre Ezequiel 39, es un capítulo que es muy significativo. Da una descripción muy a detalle acerca de algo que viene siendo como el golpe de gracia para poner a todas las naciones del mundo bajo Jesucristo como rey de la tierra, porque va a ser un proceso. Desde que Cristo regrese a la tierra hasta el momento en que todas las naciones se sometan a Él, va a tomar tiempo. Y veamos cómo encaja todo esto, porque por eso dice en Isaías 2 y en Miqueas 4 que Él va a tener que reprender a las naciones lejanas. Va a tener que traerlas, va a tener que dejar que continúen con su maldad, y va a tener que hacer algo contundente, ¿sí? Sin embargo, nosotros vemos que esto es lo que va a suceder con las naciones del oriente, y va a ser, o mejor dicho, va a dar lugar, va a dar pie a la conversión de las personas de esas naciones. Y en la Biblia no están los nombres específicamente escritos de cada una, pero sabemos que el conjunto de esas naciones, con las características que mencionamos de que nunca han estado en sometimiento al Israel físico y tampoco han formado parte del cristianismo, otros podemos nombrarlas, son Rusia, Mongolia. Bueno, Rusia, nos referimos a Rusia y Siberia, Corea del Norte, Kazajstán, Uzbekistán, Pakistán, India e Irán. Y al parecer algunas de las islas pueden incluir a Japón, no lo sabemos, pero el caso es que ninguna de esas naciones ha tenido mucho o nada que ver con el cristianismo, ¿sí? Quizá Ucrania un poco en Rusia también, pero ese era, o podemos decir que es un cristianismo babilónico, o como ahora se le llama, un cristianismo ortodoxo. Ezequiel 39, vayamos ahí para leer qué dice, y a manera de ir redondeando este tema y resumiéndolo, vamos a leer partiendo del versículo 1. Dice: por lo tanto, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di: así dice el Señor Dios, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, el gobernador supremo de Mesec y Tubal, y te haré volver y te guiaré. Te sacaré de las partes más lejanas del norte y te traeré contra las montañas de Israel. Y nada podría ser más claro que eso. Verso 3 dice: y golpearé tu arco de tu mano izquierda y haré a tus flechas caer de tu mano derecha. Tú caerás sobre las montañas de Israel, tú y tus bandas y el pueblo contigo. Te daré por comida a las aves de rapiña de toda clase y a las bestias del campo. Y de nuevo, nosotros podemos ver que así es como Dios limpia el desastre, ¿no?, que va a haber. Verso 5 dice: tú caerás sobre la cara del campo abierto, porque yo lo he hablado, dice el Señor. Y cuando Dios dice que va a hacer algo, Él lo cumple al máximo, ¿sí? Verso 8 dice: he aquí, esto viene y será hecho, dice el Señor Dios. Este es el día del cual yo he hablado, y los habitantes de las ciudades de Israel saldrán y prenderán fuego y quemarán las armas, ambos los escudos y los paveses, los arcos y las flechas, y las jabalinas y las lanzas, y las quemarán con fuego 7 años, dice aquí. No, es algo interesante notar que aquí está dando una especificación en cuanto al tiempo. Ahora, verso 10 dice: de modo que no tomarán madera del campo ni talarán ninguno de los bosques, porque harán fogatas de las armas y saquearán a los que los saquearon y robarán a aquellos quienes les robaron, dice el Señor Dios. Y será en aquel día que yo daré a Gog un lugar de entierro ahí en Israel, en el valle de aquellos que pasan al oriente del mar. Y este bloqueará a aquellos que pasan, y allí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y lo llamarán el valle de la multitud de Gog. Verso 12: y si la casa de Israel los enterrarán para limpiar la tierra 7 meses, todo el pueblo de la tierra los enterrará, y será para ellos un día de renombre, el día en que yo seré glorificado, dice el Señor Dios. Así que parece que va a haber otro día de celebración, ¿no?, como dice aquí, por este motivo. Verso 14: y se emplearán a hombres para inspeccionar continuamente la tierra, enterrando a aquellos quienes permanezcan sobre la faz de la tierra para limpiarla, Al cabo de 7 meses comenzarán la búsqueda. Así como atraviesan aquellos quienes pasan por la tierra, si algún hombre ve un hueso, entonces pondrá un señalamiento junto a él hasta que los enterradores lo sepulten en el valle de la multitud de Gog. Y yo creo que esta va a ser, o sería la matanza más grande de la historia. Y la gente finalmente, alrededor del mundo entero, va a conocer a Dios. Verso 16 dice: y también el nombre de la ciudad ahí es multitud, así limpiarán la tierra. Y tú, hijo de hombre, así dice el Señor Dios, habla a las aves de toda clase y a toda bestia del campo: reúnanse y vengan, reúnanse de todo alrededor a mi sacrificio que yo sacrifico para ustedes, un gran sacrificio en las montañas de Israel, para que puedan comer carne y beber sangre. Y nosotros podemos imaginarnos un escenario de con buitres, con carroñeros, con águilas y todas esas aves que se encargan precisamente de limpiar desperdicios. Es que van a venir y va a ser algo impresionante. Verso 18 dice: comerán la carne los poderosos y beberán la sangre de los príncipes de la tierra, de carneros, de corderos, de cabras y toros, todos ellos engordados de Basán. Comerán grasa hasta que estén llenos y beberán sangre hasta que estén borrachos de mi sacrificio, el cual he sacrificado para ustedes. Y va a ser algo increíble. Verso 20 dice: y serán saciados en mi mesa con caballos y carros, con hombres poderosos, con todos los hombres de guerra, dice el Señor Dios. Y voy a poner mi gloria entre todas las naciones. Y allí es cuando finalmente todas las naciones de la tierra se van a someter a Dios. ¿Sí? Y esto las va a convencer de que este sí es Dios. Que no hay tal cosa como esos alienígenas que se imaginan el espacio exterior, sino que es Dios, los santos resucitados con Él. Y no pueden pelear contra ellos, que no habrá forma de vencerlos. Todos van a conocer a Dios. Ahora, esa va a ser una gran lección. Y dice el verso 21, en palabras de Dios, dice: pondré mi gloria entre todas las naciones, entre cada una de ellas, y todas las naciones verán mis juicios, los cuales he ejecutado, y mi mano que he puesto sobre ellos. También para la casa de Israel esto va a convencer a cualquiera que tenga alguna duda o que contradiga lo que Dios dice. Recuerden lo que Jesús les dijo a sus discípulos y apóstoles también en distintas ocasiones. Así que Dios va a hacer esto para convencer a todas las naciones a que crean, a que se arrepientan y se den cuenta de que ahora el reino de Dios está en la tierra, mejor dicho, estará en aquel entonces, porque ahora no está. Estará en la tierra gobernando con poder y todas las naciones se van a someter a él. Entonces les será revelado el gran plan de Dios. Para concluir, leamos lo que dice de los versos 22 al 29. Dice: entonces la casa de Israel sabrá que yo soy el Señor su Dios desde aquel día en adelante, sin duda alguna, y las naciones sabrán que la casa de Israel fue exiliada por su iniquidad. Ahora han sido castigados por sus pecados e iniquidades, y todavía viene el castigo más duro. Pero la justicia no puede y no va a reinar, no va a gobernar hasta que no lo va a hacer en lo absoluto. Y Dios va a hacer que todas las personas lleguen al entendimiento de la obediencia hacia Él y de el aprendizaje que involucra y que lleva como fundamento el amarlo a Dios, a amarlo a Él. Entonces las bendiciones van a empezar a fluir de esa manera. Pero dice aquí: porque me fueron infieles, por eso escondí mi rostro de ellos y los entregué en la mano de sus enemigos. Y cayeron a espada, conforme a su inmundicia y conforme a sus transgresiones les he hecho. Escondí mi rostro de ellos, por lo tanto así dice el Señor Dios: ahora traeré de regreso a los cautivos de Jacob y tendré misericordia sobre toda la casa de Israel y seré celoso por mi nombre. Así, hermanos, es entonces como las naciones van a saber Y él está reiterando por qué le hizo esto a Israel. Dice aquí verso 26, después de que hayan llevado su vergüenza y todos sus pecados con los cuales pecaron contra mí, cuando habitaron seguros en su tierra y nadie los aterrorizó, cuando los haya traído de nuevo del pueblo y los haya sacado de las tierras de sus enemigos y se ha santificado en ellos a la vista de muchas naciones, entonces sabrán que yo soy el Señor su Dios, quien los exilió entre las naciones, pero que los he reunido en su propia tierra y que no he dejado a ninguno de ellos ahí. Dios no se olvida. Dios no se olvida de su pueblo y de los que le temen. Y dice, tampoco esconderé más mi rostro de ellos, porque he derramado mi espíritu sobre la casa de Israel, dice el Señor Dios. Y va a ser algo increíble. Incluso va a haber un tiempo en el que todos los hijos de Israel van a creer, y el cual ellos van a tener la oportunidad, muy probablemente lo vayan a hacer así, de que ellos elijan creer a Dios, de que ellos elijan amar a Dios. Al igual que las naciones, ¿sí? Dios también al resto del mundo lo va a traer a ese conocimiento de que Él es el Señor Dios. Ellos vendrán a Jerusalén y aprenderán los caminos de Dios. Y nosotros, si Dios nos permite estar ahí, que es nuestra esperanza, hermanos, como hemos dicho, si estamos ahí, entonces tendremos una tarea muy importante: enseñarles cómo administrar el gobierno de Dios en sus naciones, a cada uno de los pueblos. Y todos los santos estarán ahí como seres espirituales para gobernar, comenzando, como hemos visto en este mensaje, con Israel y después con el resto de las naciones del mundo. Y así es como Dios va a llevar estas cosas a cabo cuando comience el milenio.